Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.
Vamos a compartir con Ana María García Miró la última columna ya del año, ¿no? Y Ana María, bueno, ya hemos hablado bastante de ella en el programa cada vez que la presentamos. En las últimas columnas analiza también situaciones reales, ¿no?, que ha compartido en terapia con su vasta trayectoria, ¿no? Además de otras columnas que, como siempre decimos, ojalá el año que viene las veamos en el libro plasmado mucho de la información y la reflexión que has tenido, Ana María.
Bueno, sí, como les planteé, el tema de hoy tenía que ver con un hombre que nunca disparó.
Que nunca disparó. Sí.
Y creo que es importante que veamos este caso, como habrá muchos, que no significa que los hombres tengan determinada característica y las mujeres otras, sino lo que le pide la cultura, lo que le pide el paradigma a los hombres y lo que de alguna manera el lugar que le deja a las mujeres. Pero este caso creo que es bien interesante, porque muestra cómo un hombre sostiene, a pesar de las circunstancias de lo que se le pide, una característica que tiene mucho que ver con su sentir y con su corazón. Es una persona que vino hace muchos años a un taller que yo estaba haciendo para cumplir metas y realizar objetivos. Entonces eran varios participantes hombres, había alguna mujer también, y era el menos preocupado por la finalidad del taller. Parecía que todo se podía, era un hombre bromista, era un hombre optimista. Mientras todos hacían más preguntas, pero cómo se haría esto, de cómo sería lo otro, lo que se planteaba en cada clase, él en realidad parecía que lo llevaba muy bien. Pero el día que se terminó el taller, a diferencia de los demás, que se despidieron con mucha cortesía, muy, muy contentos, muy conformes con el trabajo, él se quedó y me dijo que quería pedirme una hora porque quería hacer terapia. Entonces, le di una hora y le dije que bueno, que hablábamos a ver qué era lo que pasaba, y me contó que en realidad tenía una hija que no se socializaba, que era una adolescente que ya estaba terminando toda la secundaria, próxima a los 19 años, que estaba muy preocupado por ella, pero que ella era tan tímida que no se animaba a venir, y que entonces él había pensado que si él venía y si ella veía que él venía, que después ella se iba a animar, y que de todas maneras a él no le iba a venir mal. Me pareció extraña la propuesta, pero me dijo que realmente tenía cosas para decirme y cosas para resolver. Rápidamente te cuento cuál era la historia. Era el hijo único de un matrimonio con una mamá que sufría depresión severa, y eso significa que son personas que en ocasiones pasan 8 días en la cama sin hablar, sin higienizarse, y un papá que se hizo cargo de toda esa situación. O sea, de manera casi silenciosa, pero afectivo, bien, se ocupaba de las cosas de él cuando pasaban estos momentos, porque en otros momentos la mamá sí se ocupaba y se ocupaba bien, pero cuando venían estas crisis, el papá se hacía cargo plenamente de todo, de la casa, de él, y la comprensión total de lo que le pasaba a su esposa. Era una familia que tenía varias propiedades, no propiedades valiosas, pero sí tenía muchas casas de apartamentos modestos y alguna casa fuera de Montevideo, y entonces básicamente el papá se ocupaba de administrar esos bienes que le había dejado la familia, pero que también lo tenían a través de un banco. Cuando él se viene mayor, me dice que el padre le dice que empiece él a ocuparse de eso. Entonces, allí, ocupándose de eso junto con el banco, conoce a una bancaria con la que se casa, que es la esposa y la mamá de sus hijas. Entonces me dice que su esposa es una mujer muy buena, pero muy ejecutiva, y que en realidad a la hija le tiene poca paciencia, porque dice que la tiene cansada con esto de que no habla, y que la mamá tiene las características que nosotros habitualmente vemos que tienen de pronto los hombres, en el sentido de que no se ocupa mucho de estar en el detalle, y él sí. Si la señora está muy ocupada o con mucho que hacer, él cocina, él es el que intenta hablar con la hija, y es él el que hace el contacto con la hija todo el tiempo y le dice a la esposa, mira que le pasa tal cosa, mira que tal otra. O sea, tiene una característica que él viene, creo, de su programación, de lo que él vivió y aprendió de su papá, que cuando es necesario, un hombre puede ser perfectamente ejecutivo, pero también tierno, pero también entender y amar a su familia y hacer lo que sea necesario hacer. Entonces, en su terapia, su finalidad es poder hacerse cargo de cosas que le cuestan. Porque dice que nunca deja de encarar, pero le cuesta hacerlas. Finalmente encuentra un trabajo que es hacerse cargo del lugar en que los bancarios tienen como una especie de lugar para hacer reuniones y fiestas y asados y todo eso. Ese termina siendo su trabajo y la administración la va dando cada vez más al banco y me dice que muchas veces sí, tiene que ser él el que va a hablar con un inquilino que se demora o que se queja porque quiere hacer un arreglo o porque se queja de un vecino, que esas cosas le cuestan encarar, pero que las hace, que la finalidad que él tiene es que la hija pueda venir. Vamos viendo todo eso y a la vez viendo que es un hombre que lo que se supone que tiene que hacer un hombre que todo el tiempo se está hablando porque hay que lucharla, porque hay que pelearla, no lo hace, no lo hace así, lo hace de otra manera, lo hace buscando el acuerdo. Para mí fue muy bueno conocerlo y muy bueno saber que en diferentes circunstancias hay este tipo de personas que pueden requerir una terapia, pero que pueden también entender que es la forma de, que lo que hacen no lo van a cambiar en la forma que lo están haciendo, porque lo que hacen es amoroso para quienes ellos aman. Entonces, esto me pareció que era muy importante porque tuve la sensación que yo estaba dejando muchos casos de hombres que de alguna manera se iban o disparaban porque golpeaban o porque disparaban un revólver, y pocos casos de como el de este hombre. Entonces fue muy interesante que él le mostrara a la hija que era bueno hacer terapia, que era bueno y que era posible, y pudo ir resolviendo algunas cosas a las cuales él le costaba encarar, pero que siempre las hacía como con una broma, porque no era otra la forma que él encontraba para resolverlas. Nunca encontraba el modo de la batalla ni del enfrentamiento, pero las iba logrando, las iba resolviendo. Finalmente, cuando más o menos estuvo entendido qué era lo que él necesitaba y la forma de llevarlo a cabo, las dificultades que él podía llegar a tener también hasta con un vecino por un garaje, que el vecino le exigía que fuera de tal manera, y él buscaba el acuerdo, buscaba siempre la forma de salir adelante sin pelearse. Para mí fue todo un ejemplo de lo que puede ser un hombre con buena voluntad, inteligencia y sin dejarse pasar por arriba, lograr también sus objetivos. O sea, él me dijo, mira que el taller a mí me resultó muy útil, porque encontré a mi manera la forma también de llegar a mis metas y cumplir mis objetivos. En determinado momento logramos que viniera la hija. Por cierto que en las primeras sesiones no hablaba, que verdaderamente era muy tímida, era la mayor de dos hermanas, con una hermana un poco menor, muy extrovertida, que desde que nació y empezó a hablar era como la persona que los padres siempre la ponían de ejemplo de lo graciosa que era, de lo divertida que era, y que también de alguna manera se formó con esa manera de ser más callada, más introvertida, porque encontró como que ese era su lugar. Y poco a poco pudo ver que también ella podía socializarse más, que era efectivamente, pues yo le dije, seguramente que hay muchas personas en tu grupo que te aprecian y que ven cómo vos haces las cosas y cómo sos en general en tu modo de ser, y que les gustaría ser tu amiga. Entonces, que sean amigas tuyas, que tú seas amiga de ellas, perdón. Entonces ella realmente se animó a mirar a su alrededor y a sentirse que no era alguien descartable, sino que socialmente también podía interesarle a otras compañeras. Y empezó a hacer cambios, y la verdad que para mí fue un encuentro como abrir una cajita en la que hubiera una perla, porque encontré que tenía cosas muy profundas y muy hermosas esa muchacha. Se las mostré porque ella no las reconocía en sí misma. Una capacidad de ver, una profundidad para sentir, una cosa muy amorosa, como también ese cariño que tenía por sus padres y con su madre nunca se animaba a mostrarlo porque le parecía que a la madre no le iba a interesar. Cuando pudimos sacar algunas fantasías que ella podía tener que la limitaban, para mí Gustavo fue una experiencia muy enriquecedora en lo personal, de poder encontrarme con alguien que tan escondidito tenía tantas cosas lindas para dar, tanto ella y todo lo que también aprendió de su papá.
Claro.
Sé que hoy estamos con poco tiempo.
No, pero bueno.
Y en resumen, era un poco lo que quería plantear de este caso.
Ni que hablar, buenísimo.
Que creo que fue muy interesante y que de pronto tiene mucho que ver con muchos otros casos. Porque también, cuando Sinai habla de que los padres no se ocupan de los hijos, de que son hijos huérfanos porque están distantes, puede ser que haya una mayoría que lo vivan así. Pero claro, también hay padres amorosos, próximos. Hay padres que se ocupan, ya sea cuando un hijo está bien o cuando no está bien, como en el caso de esta chica, pero que pudo ver que más atrás de esta chica que parecía muda, había una riqueza muy grande de sentimientos y de cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que para mí, hoy quería que era el último día, poder dar un caso en el cual no eran hombres que disparan.
Está mal.
Eran hombres muy presentes que a su manera se hacían cargo de la afectividad de su familia y que a veces al revés de lo que suele suceder, que muchas veces lo hacen las mujeres, que le dicen al padre, mira que fulanita le pasa tal cosa, mira que tal otra, era él el que muchas veces le decía a la esposa y el que se había prestado de alguna manera a mostrarle a la hija que se podía venir a terapia, que los terapeutas no éramos ningún sogros.
Claro.
Que se podía hacer buenamente ese proceso.
Ana María, bueno, nosotros te agradecemos toda la compañía del año, tus columnas, y bueno, ojalá te podamos reencontrar en el próximo, ¿no? En
bueno,
enero vamos a estar compartiendo también algunas de tus columnas nuevamente aquí en Espíritu Libre, pero
bueno, como te decía la otra vez, todos necesitamos un poco
un
de vacaciones,
claro,
¿no? Y de descanso.
Sí, sí.
Me parece
sí
que está muy bien. Y en el futuro se verá.
Se verá. Ahí
no
va.
Hay ningún problema, tú lo verás. Para mí también fue un gusto hacer este trabajo este año.
Bárbaro. Te mandamos un abrazo grande
un abrazo
y felicidades, Santa María.
Felicidades.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.